A partir de este momento en Radio Sintonía se abre una ventana dedicada a la música clásica. Intermezzo, presentado por Álvaro Moro Lorenzo.
Buenos días a todos, queridos radioyentes de Radio Sintonía y de Intermezzo en Sintonía. Bienvenidos a otro día más en este programa donde difundimos la música clásica en el ámbito, pues, en el ámbito de Radio Sintonía, este espacio en el que comentamos datos, hablamos de géneros, comentamos curiosidades, a veces hablamos con personalidades, pues, importantes o personalidades que creemos que tienen una cierta importancia en el panorama cultural y sobre todo musical de la isla de Fuerteventura y en el entorno de las Islas Canarias. Sin embargo, hoy vamos a retomar un poquito el hilo de la semana pasada, porque se nos quedaron algunos fragmentos que comentar, algunos fragmentos que escuchar también con respecto a un género que vamos otra vez a empezar, pues con la adivinanza, porque vamos a comprobar a ver si han estado ustedes atentos y saben de lo que estamos hablando. Entramos ya en materia, vamos a otra vez a escuchar todos algunos fragmentos de las piezas que escuchamos la semana pasada y tienen que decirme qué es lo que son, qué tienen en común todas estas piezas. Esta la escuchamos en su totalidad la semana pasada y comentamos un poquito su autoría. Y es más, hoy voy a dejarles que intenten recordar a ver de quién eran incluso estas piezas. Vayan ustedes sintiéndose como si estuviesen en un examen sorpresa de historia de la música. Vamos allá con otro fragmento. Aquí tenemos un fragmento que también venía de una obra un poco mayor y que introducía a algo más grande todavía. Y si me dicen que lo que tienen en común son los violines, están muy, 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 muy equivocados. Vamos allá con otro fragmento. Como pueden comprobar, estamos escuchando tanto piezas que tienen un carácter rápido como piezas que tienen un carácter lento. ¿Qué me pueden decir si escuchamos el siguiente audio? De un carácter muchísimo más alegre, casi, aunque no sea así, casi scherzando, ¿verdad?, bromeando en italiano. Acabamos de escuchar tres piezas que pertenecen a un mismo conjunto, que es una pieza rápida, una pieza lenta y una pieza rápida con carácter casi de scherzo, aunque no lo sea. Estoy diciendo ya demasiadas cosas. Vayan sacando sus propias conclusiones. No son los violines y no es la cuerda ni el clavicémbalo lo que tienen en común. Es otra cosa, otro género. Vamos allá con otra pieza más. Si lo escuchan así de esta manera, quizá tan tempestuosa, hemos hablado de la tormenta, del ímpetu, del genio, incluso de este compositor, yo creo que tienen que saber quién es, ¿verdad? Esta pieza además tiene otra parte que es mucho más conocida y que actualmente es el himno de Europa. Y sigo diciendo demasiados datos, me estoy portando muy bien con ustedes. Vamos allá con otra pieza más. Bueno, si estaban pensando en la obertura de Ruslan y Ludmila, Están ustedes muy equivocados, no es así, no es la obertura de Ruslan y Ludmila, que me imagino que todos ustedes se la conocerán, del compositor Mikhail Glinka. No, no estamos hablando de una obertura, pero bueno, algo que estuvimos escuchando antes sí puede ser catalogado casi como, hoy en día, como una obertura, pero realmente se llamaba de otra manera en el barroco. Lo que acabamos de escuchar es de un género, casi lo digo, no lo voy a decir, de un género muy importante, pero de un compositor ruso que era un gran compositor de música de ballet y que hoy sí hablaremos un poquito de él. Y vamos allá con el último fragmento, la última pista de hoy. De carácter casi campestre, para finalizar la obra en la que está enmarcada este fragmento, es un carácter para finalizar, para acabar, para dar un toque un poquito más campestre, pastoral, casi. No sé si tienen ya una idea clara, no sé si han escuchado el programa anterior, si lo han escuchado incluso en los podcasts que tienen disponibles en la página de Radio Sintonía, o si han llegado ahora y no han escuchado el programa de la semana pasada y alguno de ustedes tiene el oído más afinado y sabe lo que es. Pues bueno, todo lo que nosotros acabamos de escuchar ahora son sinfonías. Todos ellos son sinfonías. Algunas duran más, algunas duran un poquito menos, pero lo que es cierto es que todas están catalogadas como sinfonías. Como comentábamos la semana pasada, estábamos haciendo una pequeña explicación para contextualizarnos en cuanto a lo que quiere decir la palabra sinfónico, sinfónica o sinfonía. ¿Qué es una sinfonía o qué es lo que hace la gente cuando va a escuchar la sinfonía o una sinfonía? La sinfonía es un género que normalmente se le reconoce por ser una obra que está compuesta por varios movimientos, entre los cuales no se debe de aplaudir, aunque es cierto que hoy en día esa regla está empezando a ser desplazada, pues por, bueno, intérpretes que creen que deben de ser más partícipes de las emociones del público y si quieren aplaudir, pues que aplaudan. Bueno, pues en un sector un poquito más conservador no se aplaude entre movimientos. Yo sinceramente creo que no se debe de aplaudir entre movimientos porque es cortar un poquito el discurso musical. Una sinfonía está compuesta de varios movimientos, pero no siempre estuvo compuesta de varios movimientos. Eso es porque principalmente cuando surge este género, con el nacimiento de la ópera, la sinfonía era una pieza de carácter instrumental, no vocal, sino instrumental, que antecedía a la ópera. Posteriormente, este tipo de sinfonías podían ser utilizadas pues, para introducir a otros conciertos o podían ser utilizadas incluso para ser interpretadas varias sinfonías a la vez o a lo mejor antes de anteceder a un oficio religioso. Lo cierto es que con la llegada del clasicismo y con los antecesores casi del clasicismo, del rococó, los compositores empiezan a dotar a la sinfonía de una obra que duraba casi pues, 20, 30 minutos, pero que estaba compuesta de varios movimientos. Es el caso de la sinfonía moderna tal y como nosotros la conocemos hoy en día. Los cambios que se van a producir en cuanto a la sinfonía, los más importantes, una vez la sinfonía se establece como una obra compuesta de varios movimientos, serán cuando Ludwig van Beethoven decide dinamitar varias veces la forma de la sinfonía. No le bastó con componer la sinfonía número 3, con la que hizo una sinfonía que durase más de una hora. Tengamos en cuenta que en aquella época las sinfonías duraban 20-30 minutos. Estamos hablando de principios del siglo XIX, cuando Haydn todavía estaba vivo. Haydn, que fue uno de los precursores y uno de los compositores más importantes de sinfonías, ya que compuso 104 sinfonías, si no me equivoco. 104 o más sinfonías. Pues comentábamos también que estas obras duraban en torno a 20-30 minutos e incluso podrían llegar a durar 35, pero no más. Beethoven hace una sinfonía que duraba el doble, entonces eso horrorizó a algunas de las personas que estaban presentes en el público. Sin embargo, no me quiero liar más porque entonces empiezo como las clases de historia de la música que doy abajo en la Escuela Municipal de Música de Pájara y empezamos a derivar y nunca damos el temario que debemos de dar. Vamos a escuchar los últimos minutos de una gran sinfonía que dejo a ustedes que adivinen cuál es. Vamos allá.
Thank you.
Acabamos de escuchar el último movimiento, o bueno, la última parte, los últimos 6 minutos de la sinfonía número 9 del compositor alemán Ludwig van Beethoven, en una interpretación de la Orquesta de Cámara de Europa dirigida por el director Nikolaus Harnoncourt. En esta sinfonía, así como en la mayor parte de las sinfonías de Beethoven, se expresan ideales y se empieza a ahondar en temas mucho más profundos de los que se profundizaban en las sinfonías que se componen anteriores a este compositor. Esto lo explicábamos la semana pasada y lo repasamos un poco hoy, y es porque las primeras sinfonías de Haydn estaban compuestas para amenizar, para servir a la familia de los príncipes de Esterházy. Eran sinfonías simplemente para divertir a esta familia que tenían a su servicio, que tenían contratado nada más y nada menos que a Franz Joseph Haydn. Estas sinfonías, las sinfonías que se componen en el clasicismo, si bien es cierto que muchas de ellas, sobre todo si tenemos en cuenta la producción de compositores como Wolfgang Amadeus Mozart o Franz Joseph Haydn, son sinfonías de un alto nivel compositivo y de una grandísima arquitectura musical, no ahondan tanto en determinados sentimientos como, por ejemplo, sucede con la novena sinfonía de Beethoven o con la tercera sinfonía de Beethoven. En la tercera sinfonía, recordamos, llamada Heroica, que fue dedicada en un primer lugar a Napoleón Bonaparte, y que finalmente Napoleón, tras autocoronarse emperador, Beethoven se enfada con este y le quita la dedicatoria para llamarla posteriormente Heroica. Y también lo que sucede con la Sinfonía número 9, que es una oda a la alegría, parece que es un canto a la libertad y que, bueno, es el himno de Europa, vamos a dejarlo ahí. ahonda muchísimo más en este tipo de sentimientos y en este tipo también de características. También es notorio que Haydn compone 104 sinfonías, Mozart compone 41 sinfonías y Beethoven compone 9 sinfonías. Esto no quiere decir que Beethoven fuese un gandul o que no trabajase tanto como los anteriores, para nada. Esto lo único que quiere decir es que se eleva la sinfonía a otro carácter. También tenemos que comentar, también es muy importante notar que en esta sinfonía Beethoven añade coro, y nunca antes en la historia de la sinfonía a los compositores se les había ocurrido la idea de atreverse a añadir coro y voces solistas en una sinfonía. Entonces, ¿qué diferenciaba en las mentes de aquella época la sinfonía de un oratorio, por ejemplo? Pues esto es una cuestión para seguir ahondando en muchísimos más programas. Lo que sí es cierto es que Beethoven dinamitó por completo la forma de la sinfonía. Beethoven inicia todo este jaleo, compone su sinfonía número 9 en torno a 1817 y 1824, y para ilustrar un poquito y también para escuchar otro repertorio de otros compositores que no son tan asiduos a Intermezzo en sintonía, vamos a escuchar otra sinfonía, un movimiento de otra sinfonía, un breve fragmento de un compositor ruso. Dejo que lo adivinen, vamos allá.
Thank you.
Estamos escuchando de fondo un fragmento del último movimiento de la Sinfonía número 4 en fa menor, opus 36, del compositor ruso Piotr Ilich Tchaikovsky, en una versión de la Filarmónica de Berlín dirigida por el director Herbert von Karajan. Este es otro ejemplo más de otro tipo de sinfonías e incluso también de otro tipo de composición en el ámbito de la sinfonía, en este caso un ejemplo, un gran ejemplo del sinfonismo ruso, el tratamiento de los metales, el tratamiento de los contrastes, el dramatismo, la emoción intrínseca de esta pieza son algunas de las características que caracterizan a compositores como Piotr Ilich Tchaikovsky y que además que los encuadran dentro de una fuerte tradición rusa, de ese sonido ruso que, bueno, que comenzaba quizá uno de los padres de este sonido, el compositor ruso Mijail Glinka. Hablamos de este tipo de sinfonismo, del sinfonismo ruso, y lo ponemos como ejemplo porque no solamente ya la sinfonía dinamitada por Beethoven empieza a tener vida y recorrido mucho tiempo después de su muerte, sino que este género casi es revitalizado y hoy en día también se siguen componiendo sinfonías. Tal fue así que hablamos de grandes ejemplos pues, del sinfonismo ruso, del sinfonismo alemán, del sinfonismo austríaco e incluso también del sinfonismo español, del sinfonismo inglés y así de muchísimas otras nacionalidades más e incluso también del sinfonismo estadounidense, del que tenemos también grandísimos ejemplos y de los que hemos hablado en otros programas. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de sinfonía, tenemos que acudir a uno de los grandes compositores de este género, no ya solo por el número de composiciones que nos legó, ni por el número de sinfonías que también nos legó, que exacto eran 104 sinfonías, sino que fue un compositor que tuvo una importancia en este género a la hora de establecerlo y a la hora también de establecer muchísimas bases con respecto a este género. Sus sinfonías no solamente podemos hablar de que sus sinfonías no son solamente producciones hechas porque sí, sino siempre se esconde algo detrás de cada una de ellas, o de la mayor parte de ellas, porque me imagino que el grandísimo Franz Joseph Haydn no estaría de humor siempre para componer una sinfonía con su grandísimo sentido del humor. Lo que sí es cierto, y es del todo notable, es que la música de Haydn nos pone a todos de buen humor. Nos guste la música clásica o no. Bueno, aquí estoy exagerando un poquito, pero bueno, yo quiero creer que sí. Así que déjense llevar, si están escuchando por primera vez una obra de música clásica, y déjense llevar por el genio el genio del austríaco Franz Joseph Haydn, con su sinfonía número 104. Hablaba del humor de este compositor y es un hecho muy estudiado y bastante reconocido, ya que sus obras tienen bromas musicales, tienen chistes, que habían compositores, por ejemplo, como Rachmaninoff, si no recuerdo mal, que se reían ante estos chistes. Es una cosa bastante difícil de entender, ¿no? ¿Cómo es posible que con una obra cuentes un chiste? Bueno, pues puede ser. El humor de Franz Joseph Haydn está latente en muchísimas anécdotas que nos han sobrevivido hasta día de hoy. Por ejemplo, cuando llega a Austria después de haber estado en Londres y un amigo le dice: Maestro Haydn, ¿cómo es posible que esté usted aquí si me dicen que se había muerto? Y dice él: pues vaya pena no haberme enterado antes y haber acudido para dirigir mi propio Requiem. Bueno, pues esa era la genialidad de Franz Joseph Haydn, sin duda uno de los compositores de la historia de la música con más humor, y creo que en los tiempos que corren con esta oscuridad que se cierne sobre nosotros, yo creo que lo mejor es acudir a este tipo de música y empezar el día o acabar la semana, que estamos ya a final del viernes, pues con un poco de humor, con un poco de buenas noticias y siempre de un poquito de ilusión, por escuchar y por disfrutar siempre de la música, ¿verdad? Les abandono. Bueno, acabamos de escuchar la sinfonía de Tchaikovsky en una versión, como les comentaba, de la Berliner Philharmoniker con Herbert von Karajan. Y ahora escucharemos el final de la sinfonía número 104 en re mayor, Oboken 1, de Franz Joseph Haydn, en una versión de André Previn dirigiendo la Pittsburgh Symphony Orchestra. Lo más importante de todo, que se me va a olvidar, sean las sinfonías que antecedían a la ópera, sean las sinfonías de los compositores barrocos que también antecedían a la ópera y que tenían un montón de movimientos, sea cual sea de las sinfonías, sean las últimas sinfonías compuestas por Aaron Copland en América, las sinfonías contemporáneas o las 104 sinfonías de Haydn o las 41 sinfonías de Mozart. Lo más importante y más hoy en día, disfruten siempre de la música.